Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, un grupo de investigadores españoles del Instituto de Ciencias Fotónicas en Castelldefels, Barcelona, consiguieron almacenar un dato entre dos memorias cuánticas separadas 10 metros la una de la otra. Esto, al parecer, yo no tengo ni idea de lo que es un logro muy importante en la carrera para hacer realidad una nueva generación de superordenadores, los ordenadores cuánticos. Hoy me parece que nuestro consultor tecnológico me va a volver loco, por lo menos a mí, pero vamos a echar un vistazo a ese futuro concreto en la tecnología. ¿Qué son los ordenadores cuánticos? ¿Cómo funcionan? Y a ver si yo consigo entender para qué sirven. Como todos los martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología del futuro, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches, ¿qué tal?
Hasta ahora bien, de ahora en adelante. Oye, ¿qué es lo que han hecho exactamente este grupo de investigadores en Castelldefels?
Pues mira, algo muy interesante. Como comentabas, han conseguido almacenar un dato en un fotón. Aquí viene el primer palabra, que es una partícula portadora de energía, una partícula de luz. Y en estas dos memorias de tipo cuántico, que estaban separadas entre dos laboratorios a unos 10 metros cada uno del otro. Eso sí, antes de borrarse el dato, solo ha durado el dato ahí unos 25 microsegundos presente. Pero bueno, este experimento lo que demuestra es que se puede almacenar datos a distancia y transmitirlos, que es una cuestión imprescindible para que funcione un ordenador de este tipo.
Escucha cómo lo explica Ignacio Cirac, doctor en física, director del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Alemania.
Un ordenador cuántico es algo que hace lo mismo que un ordenador clásico, que un ordenador usual, pero de otra forma distinta. Los ordenadores cuánticos no se basan en las leyes usuales, en las leyes de la lógica, de ceros y unos, etcétera, etcétera. Utilizan otras leyes completamente distintas que nos permiten hacer cosas que son imposibles con las leyes usuales.
¿Cuáles son esas leyes distintas que hacen funcionar un ordenador cuántico?
Bueno, pues aquí es donde está el secreto del asunto. En vez de las leyes de la lógica tradicionales, se basan en las leyes de la mecánica cuántica, que es la rama de la física que estudia la naturaleza, esto sí lo sabemos, de las partículas y de las subpartículas atómicas, es decir, pues igual que la bomba atómica nació de estos estudios y de sus interacciones. Y estos ordenadores se basan en algunas características que se han detectado en el comportamiento de los átomos. La verdad es que no es fácil de explicar, pero bueno, ¿qué tal? ¿Lo vas cogiendo los palabras o no?
Porque es complicado. Te digo la verdad.
Dime la verdad.
No.
Bueno, pues eso es buena cosa, porque mira...
Muy bien.
Sí, hombre... yo tampoco, no te creas que te voy a dominar, pero decía Richard Feynman, que probablemente fue el físico teórico más importante después de Albert Einstein, que una vez le preguntó a un alumno después de clase, le dijo, ¿entonces has entendido qué es la mecánica cuántica? Y el alumno muy ufano y muy venido arriba le dijo, sí. Entonces Feynman le contestó y le dijo, entonces no has entendido nada. Así que yo creo que entonces vamos por buen camino.
Yo lo más parecido jugando a ese juego de palabras o de frases es el conflicto de Oriente Medio. Recuerdo Tomás Alcoverro en Beirut, en el Líbano, el histórico corresponsal de La Vanguardia, que me dijo, el que te diga que entiende qué pasa en Oriente Medio es que se lo han explicado mal. Es algo parecido. Oye, según el doctor Cirac, los ordenadores cuánticos hacen lo mismo, pero de forma diferente. Primero y de forma muy sencilla, ¿cómo funciona un ordenador tradicional? Vamos a ir por partes, Mario.
Venga, vamos a hacerlo muy facilito. Como comentábamos, un ordenador tradicional pues se basa en las leyes de la lógica. Es decir, todo lo convierte en unos y ceros. Esto sí que lo hemos visto mucho por ahí. Y lo hace gracias a unas unidades mínimas que pueden almacenar estos unos y estos ceros. O sea que es una celdita, vamos a decirlo así, que puede tomar el valor cero o puede tomar el valor uno. Y a estas celditas las llamamos bits. Es decir, que por ejemplo, si yo tuviera un ordenador, un procesador de 64 bits, significa que en un momento dado tiene una combinación determinada de 64 unos y ceros. Uh-huh. Y ya está, y a partir de ahí pues juega con todo eso.
Es el ordenador clásico, la informática clásico que en teoría deberíamos entender. ¿Y un ordenador cuántico?
Bueno, pues la diferencia es que en vez de bits utilizan qubits, qubits con la Q de quantic bits, que a diferencia de un bit, en vez de tener el valor 0 o 1 en un momento dado, puede tener el 0 o el 1 o más del 0 o menos del 1 o un poco de los dos. En definitiva, que puede tener entre el 0 y el 1 muchas veces esos dos estados o muchos estados diferentes. Es decir, si tuviéramos un ordenador, vamos a hacer la misma analogía, de 64 qubits, pues en uno de 64 bits tendríamos una combinación de ceros y unos, de 64 ceros y unos. En un ordenador cuántico de 64 qubits tendríamos 18 trillones de combinaciones. Fíjate la diferencia, de 1 a 18 trillones.
O sea, estamos multiplicando por casi infinito la capacidad de la informática y la rapidez también.
Claro, es decir, en nuestro ejemplo que estábamos poniendo, fíjate, al tener esa capacidad de tener tantos datos, fíjate que si al de tradicional le sumamos un bit, pues tenemos 65, un número de 65 ceros y unos. Si le sumamos un qubit a un ordenador cuántico, multiplicamos esos 18 trillones por 2, nos convertimos en 36 trillones.
Oye, ¿un ordenador cuántico duplica su capacidad con añadir solo un qubit?
Sí, sí, y fíjate, y lo hace por una cosa que no vamos a entrar en detalle, pero lo hace, lo que hablábamos antes de esas leyes que decía el doctor Dirac, por dos características de los átomos, que son la superposición y el entrelazamiento. Que no voy a entrar en ellos porque eso es como el vino que tiene Asunción, que ya sabes, ni es blanco ni es tinto, tiene ni de color y es a la vez. Pero bueno, el caso es que puede tener varios estados a la vez y pueden estar, y esto ya sé que es ciencia ficción, pueden estar en varios sitios a la vez. Y esto es precisamente lo que han demostrado los chicos de Barcelona.
Claro. Oye, vamos a dejar la parte técnica, vamos a ver ¿para qué servirían estos supercomputadores cuánticos? Escucha de nuevo al doctor Dirac.
Si hoy en día tuviésemos un ordenador cuántico, lo que haría es que complementaría y en particular sustituiría muchos de los supercomputadores que existen en el mundo para resolver problemas en química, diseños de materiales, que de ninguna forma seríamos capaces de resolverlos con los superordenadores. Otro impacto que tendrían los ordenadores cuánticos es que los métodos criptográficos que utilizamos hoy en día, y en ellos incluyo no solo los de comunicación, sino blockchain, pues dejarían de ser seguros. Y luego existen otros muchos impactos que son más directos en la sociedad y están basados en que los ordenadores cuánticos son muy rápidos en encontrar datos en bases de datos.
La encriptación dejaría de ser segura. Yo estoy pensando en inteligencia, por ejemplo.
Pues fíjate, esto es una de las cosas que yo creo que tiene más relevancia. Gracias a su inmensa capacidad de procesamiento, podrían descubrir las claves que cifran los mensajes o nuestras contraseñas o destripar los certificados digitales en cuestión de segundos o de minutos. O los sistemas de ciberdefensa o de control de armamento. Cosa que ahora a uno de los superordenadores actuales le llevaría cientos de años hacerlo. Y esto lo puede hacer en segundos. De hecho, los mayores interesados en controlar esta nueva tecnología son los gobiernos, por el riesgo militar obvio y de seguridad que puede suponer. Esto es lo que se viene denominando como la supremacía cuántica. Y te acuerdas que alguna vez hemos hablado de la agenda por el control tecnológico mundial, pues esta es una de las asignaturas.
Sí, lo que pasa es que ya lo del 5G ya se nos está quedando viejo y todavía no ha llegado, ¿no? Pues digo, sí, a nivel estratégico están ya en otra cosa.
Sí, efectivamente. Porque 5G ya ha ganado China. Fíjate, yo creo que ahí, como decía el doctor Dirac, yo creo que con esta nueva tecnología que se está desarrollando ahora todavía es una batalla por ganar. Se pueden hacer otras cosas. Imagínate que con esa capacidad se podría desarrollar el genoma completo de cualquier ser vivo en minutos. Imagínate poder desarrollar una, ahora que lo hemos vivido, ¿no? Una vacuna y desarrollar su genoma y hacer la vacuna en cuestión de horas. Y en el ámbito social, pues imagínate de todo esto que hemos hablado, decías tú, del 5G, del 6G, de la inteligencia artificial, del coche autónomo, de manejar este volumen de datos tan salvaje en tiempo real, ¿no? Pero es que además tiene otra ventaja, que con esa potencia un solo ordenador puede sustituir a miles de ordenadores actuales. Luego, encima, es que es más sostenible y más ecológico.
¿Quién está trabajando en esto? Aparte de los estados que ya has comentado, ¿compañías?
Compañías, pues de nuevo volvemos a la balanza de siempre. Es verdad que por un lado están Google, Amazon, IBM y Honeywell, es decir, el lado norteamericano o el lado occidental, y en el otro, pues ¿quién va a estar? Lo de siempre. Alibaba, Tencent, las empresas chinas que están trabajando. Pero bueno, aquí, como te decía, también es un terreno en el que todavía hay posibilidad de ser líder. Y entonces también hay empresas japonesas, europeas, coreanas, por ejemplo Airbus o Volkswagen o Toshiba. Incluso también te digo una cosa, hay detractores que creen que esto es inviable porque es tan delicado y tan sofisticada la teoría aquí debajo, que creen que van a ser inviables. Pero bueno, ya veremos. De todas maneras, hay otra batalla por la supremacía mundial a través de la tecnología.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna, hoy nuestro consultor de cabecera se lo ha currado, no sé si con éxito. Mario Yáñez, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, chao.
Hasta luego.